La entrevista.
Mae Susana Andrade, diputada suplente de la lista 711, dirigente de la agrupación Atabaque por un país sin exclusiones.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana, 23 minutos, es muy grato recibir esta mañana a la señora diputada suplente de la lista 711, dirigente de la agrupación Atabaque por un país sin exclusiones, Susana Andrade. Buen día, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo
buen
anda?
Buen día, muchas gracias. Buen día a toda la audiencia, mucha ye.
Mucha ye. Mae, vamos a la raíz. ¿De dónde surge el concepto Mae? Que es un prefijo cada vez que se la nombra, Susana, últimamente.
En realidad es un título religioso.
Correcto.
Como pai, o sea, significa padre o madre, y alude a los líderes afrombandistas en general. Uh-huh. Hay diversos cultos en el Uruguay que tienen matriz afro y afroindígena como un banda. Está uh-huh. el batuque, el candomblé, la quimbanda. Hay, digamos, diferentes títulos también para cada uno de esos rituales. Es muy rica la cultura religiosa afroamerindia que quedó en estas latitudes y que vino con la colonización.
¿Pero hay otra reivindicación hoy por hoy de esas prácticas?
Sí, en realidad, si tú aludís a lo que estamos pidiendo.
Vamos a ir a eso, lentamente.
En realidad yo digo siempre, si visibilizamos que los cultos afro son cultura afro, y que, como decía, durante la invasión de Europa en América fueron poblaciones aplastadas, hubo genocidio, hubo crímenes de lesa humanidad, que son hechos de la realidad, o sea, no estamos pasando factura a nadie. Pero obviamente a los esclavos africanos, a las personas esclavizadas africanas, se les prohibió practicar sus verdaderos cultos. Pero no olvidemos que no bajaron. Esa gente no bajó cristiana ni católica de los barcos negreros, y que los originarios también tenían sus prácticas espirituales, culto a la naturaleza básicamente, que luego, digamos, devino en un aplastamiento, como decíamos, de todo lo que tenía que ver con esas poblaciones, y que hoy día es vista como demonizada justamente porque no era la práctica de la sociedad dominante.
Tengo en mis manos tu último libro, Mimacumbá. ¿Qué es Mimacumbá?
Es un juego de palabras. En realidad, Macumba se habla peyorativamente de nosotros. Alude a un tambor ritual. Tiene que ver con el rito que se hacía a escondidas del amo blanco, del amo europeo, porque prohibía toda práctica que tuviese que ver con reivindicaciones de espiritualidad y culto a los ancestros, que eran resistencia cultural también, y era un pedido de esperanzas y de volver a la libertad. Entonces fueron mal comprendidas. Hoy día se nos dice macumberos peyorativamente,
sí.
Y nosotros tomamos ese término como aludiendo a una mujer, que puede ser cualquier mujer, que puede ser una orillá también,
claro.
Y que se llama Mima y es de apellido Kumba.
Mima Kumba. Aquí se hace ese juego de palabras, Mima Kumba, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Ahora, Mima Kumba y otros encantos negros de Susana Andrade. Un libro maravilloso que nos invita a recorrer el camino de la fe religiosa, la toma de conciencia racial, la militancia social y política, y por sobre todas las cosas la importancia de asumir un compromiso de lucha y dedicación. Esto lo dijo Jorge Chagas. Mimacumba constituye sin duda alguna una obra solidaria, de denuncia, plural, estupenda y altamente recomendable, de una persona que además inequívocamente escribe muy bien, Susana Andrade, profesor Lauro Marauda.
Me pongo colorada.
Pero está muy bien el libro, muy bien. Bueno, Susana Andrade es procuradora, egresada de la Universidad de la República, integrante de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de discriminación. Pero decíamos, por ejemplo, de hecho aquí en la contratapa del libro dice, constituye sin duda alguna una obra solidaria, de denuncia plural, estupenda y altamente recomendable. ¿La macumba, esa que uno ve en la esquina, es producto de una buena práctica?
En realidad sí. Como creemos en las energías de la naturaleza, que son los orishás, la ofrenda, que la gente a veces habla genéricamente como macumba, tiene que ver con brindar agradecimiento, energía, alimento incluso, a esa naturaleza que nos permite vivir, que nos permite la vida, la existencia de la especie humana y de todas las especies en la Tierra.
¿Y qué se le dice, por ejemplo, Susana, a quienes se despiertan una mañana, salen al barrio y advierten la ofrenda y genera también recelo, muchas veces temor, miedo, rechazo. ¿Qué se le dice a esa gente?
Que en tanto respeten esa práctica como una fe de personas humanas. O sea, el macumbero no es un ser aislado, somos ciudadanos de este país como cualquier otro. O sea, mucha gente no dice que cree en Umbanda o en cultos afro, justamente por el temor a la discriminación, o el temor a que le teman, porque nos asocian con la brujería.
La magia negra.
La magia ejemplo. Negra, que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, mientras se respete, digamos, lo que todo ser humano puede generar desde la fe en lo trascendente, desde esa espiritualidad que se trasluce a veces en otras religiones o en otras formas de creer, y de la que todos somos posibles usuarios, porque en definitiva las necesidades humanas nos igualan.
Claro, pero también, Susana, te pueden decir, bueno, pero respeten mi espacio público.
Está bien, está bien. Nosotros en realidad intentamos que no se ofrende en las calles. El tema es que, claro, estos cultos vienen de la selva, y en la selva no teníamos vecinos pegaditos. Y es muy difícil hoy día, es como el hecho de tocar tambor, nuestros cultos son al ritmo del tambor. Entonces a veces la gente un poco, a veces es la intolerancia o el miedo también, el desconocimiento.
Claro.
Yo lo que digo es que ese libro, por ejemplo, trata de informar, porque tenemos una cabeza con una mirada de por sí europea, occidental y cristiana. Entonces todo lo que no se reduce a esos modelos tendemos a juzgarlo, y a juzgarlo para mal, y simplemente tiene que ver muchas veces que la pipoca que se ve en las esquinas es la comida que se le sirve a Eyú durante la semana, que es el guardián de las puertas.
¿La pipoca qué es? ¿El maíz?
El maíz, el maíz pisingallo explotado.
El pororó,
exacto. Con manzanas o a veces con aceite de...
Ahora digamos, alguien puede estar escuchando decir el pop.
Está bien, en definitiva, lo que se sirve no se puede tirar a la basura, porque fue comida de ese orillá,
claro.
De esa
entidad.
El tema
es cuando aparece un animal muerto.
Y se entrega en la calle porque las esquinas son de Yu, las encrucijadas, ¿no?
Ajá, sí. Ahí es cierto.
O como esquinas. A veces se ve en lugares donde abunda el dinero, en supermercados, cerca de bancos, también se ofrenda allí porque circula, digamos, una cuestión económica importante y se está pidiendo progreso económico.
Si yo vivo en una esquina y salgo a la mañana y me encuentro con la ofrenda, la primera reacción es, uy, están haciendo algo contra mí, ¿no? Es lo que te dicen.
Sí, hay un prejuicio tremendo. Mira, a mí me ha pasado, yo lo explicaba, no me acuerdo si en el libro, una señora una vez, mi hija hace patín, y una mamá del patín me pedía por un sobrinito, bebito, recién nacido, y me dijo, yo, por un hijo, hago lo que sea, voy a cualquier lado. Y en realidad ella me estaba ofendiendo.
Claro.
Pero bueno, no le digo nada porque sé que hay mucha ignorancia, y la ignorancia hace justamente progresar los miedos. No te olvides además que tenemos mala propaganda, o sea, somos históricamente discriminados porque hemos sido culturalmente aplastados, y además tenemos unas propagandas de gente que dice que somos el demonio por televisión y todo lo demás, todas las noches por la radio. Entonces, es una construcción cultural el demonio. Nosotros no tenemos un demonio en la cosmogonía o cosmología afroumbandista. Y sin embargo nos achacan que somos el demonio causante de todos los males.
Bien.
Y eso es muy ofensivo.
Claro, Susana. Bueno, y ustedes hacen campañas de cualquier modo para tratar de echar luz sobre esos aspectos bastante oscuros. A veces me imagino que no les dará... No
intentamos. Sé. En realidad no tenemos posibilidades económicas como para salir, digamos, a contrarrestar toda la propaganda en contra que tenemos.
Te preguntaba por los animales muertos.
En realidad no sería necesario, es contraproducente. Entendemos que la gente se sienta sensibilizada por ese tema. No es necesario. En Umbanda, por ejemplo, no se practica la faena de animales. Pero los cultos afro tienen, durante sus retiros y obligaciones, el mandato de no ingerir alimentos manoseados, digamos, de la carnicería. Entonces los animales se faenan en el templo y se consumen en comunión de fieles. Ajá. Es una especie de comunión.
Pero ustedes, del mismo modo que tú acabas de sugerir, de aconsejar, que no haya ofrendas en la calle, en espacios públicos, ¿también recomiendas que no haya muerte de animales?
No, en realidad el rito afro que lleva faena de animales para consumo ritual debe ser hecho de esa manera. Ajá. Hoy día también decrece mucho porque también está muy
pero una gallina muerta, nosotros, por ejemplo.
Mirá, también te digo esto. Hay mucha gente que con una recetita que encuentra por allí, porque están también esas recetas que surgen, no se sabe de quién, la brujita no sé cuánto y la revistita no sé qué, y salen a hacer cosas que no tienen que ver con nosotros, pero es muy fácil,
por ejemplo,
endilgarlas, sí, a los umbandistas.
A ver, ¿qué cosas?
Y en realidad yo te diría que esas faenas de animales en la calle o esos animales muertos en la calle muchas veces no tienen nada que ver con nosotros y sin embargo es muy fácil, como te decía, achacarlos a los ritos afro.
Y se le asocia también a la magia negra, como decíamos.
Y sí, en realidad yo creo que la magia negra, como somos un culto que viene de los negros, por eso se asoció, porque la magia negra es europea. La magia negra es de cuño europeo, o sea, podría haberse mezclado con el batuque, con el candombe, pero no, nada que ver.
Claro, se entiende además la magia negra como un elemento de mal, para hacer el mal.
En realidad pienso que sí, yo desconozco todo tipo de práctica que tenga que ver con magia negra, porque nosotros somos religiosos. Los afro-umbandistas en general hacemos religión, y las religiones buscan el bien de la gente.
¿Umbandismo y budismo veneran entidades?, me pregunta un oyente.
De budismo no sé nada, de umbandismo sí, nosotros creemos en espíritus de caboclos, que son indígenas, de pretos velios, que son los ancianos africanos, que nos legaron la sabiduría ancestral de los orishas, y creemos en otro tipo de entidades también.
En la esquina de mi casa cada tanto, viste lo que te decía, iban a aparecer estos mensajes, dice, en la esquina de mi casa cada tanto aparece una gallina muerta con maíz, ¿cómo debo tomarlo? Me genera miedo, dice un oyente cuyo teléfono termina en 41, otro que termina en 97. En la puerta de casa me pusieron una gallina muerta con velas rojas. ¿Qué significa? Otro, esto ya es para más adelante. Dice, ¿qué opina la MAE de la contaminación de los espacios naturales y nuestros campos por parte de nuestros progresistas productores? Después otro mensaje dice este señor, nadie lo quiere tocar, aludiendo a las ofrendas, ni los barrenderos ni los tacurú. Queda eso allí por varios días, dice Verónica. ¿Algunas respuestas, Mae?
En realidad, vuelvo a lo de siempre. No se sientan aludidos. No necesariamente una ofrenda es algo bueno, algo que se hace de pronto para salvar una vida, no solo para progreso económico, para mejorar a alguien en la salud. Entonces, simplemente respeto, si no tienen más remedio que sacarlo, lo sacan y listo. Yo sé de gente que ha hecho cosas feas con algo que no le molestaba, ha visto una ofrenda por allí, la ha pateado, y después ha tenido que arrepentirse de hacerlo. Entonces, si yo te hago un regalo a ti, y viene otra persona, simplemente por celos, porque no se lo regalé a él, y te lo rompe, vos pero no vas a estar contento.
¿Pero arrepentirse porque después le pasó algo malo?
Sí, sí.
¿Hay como una energía contraria?
En realidad es un despliegue de energía, tanto de la persona que lo hace, como de la entidad que lo recibe. Entonces, si yo voy a una iglesia católica y rompo una imagen, el cura, por más santo que sea, no creo que me desee nada bueno. Es un respeto que habría que tener con todo lo que es de los demás, ¿no? Que no es propio. Y sobre todo el tema sagrado de la religiosidad.
Vayamos al punto que tú mencionabas hoy al pasar, más temprano. Formas parte de este grupo de personas que apoya una solicitud a la Intendencia para colocar un monumento religioso afro-umbandista en la zona de Tres Cruces y que tenga una visibilidad similar a la de la cruz allí instalada. En principio sería enorme, para empezar.
Eso trascendió. En realidad, la idea es visibilizar una forma de religiosidad que ha estado siempre relegada y mal mirada, como hablábamos recién de los prejuicios, ¿no? Todas son quejas. Nosotros teníamos un pedido de un parque de los orillas, lo hicimos en el 2009, allí en donde se está haciendo la remodelación o recuperación del arroyo Miguelete. Eso no tuvo andamiento, desde el 2009. Sentimos como estamos en la misma situación de invisibilidad, de dificultades de inserción social. Tú ves 500.000 personas en Yemayá los 2 de febrero, pero no ves en la ciudad un santuario afro-umbandista. Y deberíamos tenerlo porque tenemos muchos problemas con el toque de tambor. porque estamos, como te decía, en lugares urbanos la mayoría de nosotros, y claro, la gente, el culto se puede hacer después de las horas de trabajo, y a veces toca un poco las horas de descanso. Pero también tenemos derecho a hacer nuestro culto.
Claro, el la tema... figura de Iemanjá igual está instalada.
Sí, ¿no? sí, está instalada. El caso es que entendemos que visibilizando la cultura afro y afroamerindia, en este caso, la Umbanda, a través de una imagen, estamos dando cumplimiento a un compromiso que firmó, estaríamos dando cumplimiento a un compromiso que firmó la Intendencia desde el 2008, creo que fue, que se llama Ciudades contra el Racismo, Coalición de Ciudades Latinoamericanas y Caribeñas contra el Racismo, que tiene un plan de acción de 10 puntos y en el punto 8, precisamente, habla de hacer una reivindicación que tiene que ver directamente con los cultos afro, yo creo que te la dejé por allí o la tengo yo, y que habla de atender especialmente esas formas de religiosidad poniendo nombre a lugares, calles, plazas, monumentos, barrios, y conmemorar acontecimientos especialmente importantes para los grupos que sufren discriminación, para reconocer así sus contribuciones e integrarlas en la memoria y la identidad colectiva de la ciudad. Es el compromiso 8 que habla incluso del diálogo intercultural y religioso.
Sí, de eso vamos a hablar porque hay un proyecto de ley en tal sentido. Ahora, Susana, te consulto porque la solicitud de esta imagen se dio pocos días después de que la Iglesia promoviera la instalación de una imagen de la Virgen María en la Rambla. ¿Fue como reacción a ese planteo?
En realidad, no. Fue reacción a un planteo que hicimos desde el 2009 y que no tuvo andamiento. Ya te digo, creemos que visibilizar una religiosidad que está realmente discriminada, es la única, Umbanda es la única religión discriminada en el Uruguay que sigue siendo atacada. Entonces necesitamos visibilizar de alguna manera que existe.
¿Entiendes que la estatua de la Virgen está bien?
Yo pienso que sí. De hecho, en mi posición de sociedad civil reclamo un monumento para los umbandistas porque entiendo que deben ser acciones afirmativas porque tenemos un rezago social. Sin embargo, como legisladora y como integrante del diálogo interreligioso, promuevo alguna forma de pluriculturalidad visible y que haya más equidad en las ofertas religiosas y además que demos un mensaje de unidad a las religiones
que
en un mundo
todas.
Que cada vez está más violento.
Que estén todas las imágenes. ¿Y cómo se compadece eso con la concepción laica?
En realidad entendemos que la laicidad que nuestro... Empezando, creo que se merece Uruguay un debate a todos los niveles sobre el modelo de laicidad que queremos para hoy día. Nuestra ley de educación plantea otro modelo de laicidad, mucho más plural, mucho más diversa. Hay diversidad cultural, hay diversidad religiosa. Y creemos que dentro de ese nuevo modelo de laicidad que propone la ley de educación, deberíamos también replantearnos el rol de las religiones en la búsqueda de la paz. O sea, tenemos una responsabilidad de generar hechos de unidad en la diversidad para lograr que nuestro mundo sea menos violento, al menos. Ya no hablemos de pacífico. Me parece que en ese sentido el diálogo interreligioso es muy importante, hay que repensar el nivel que se le brinda desde las estructuras de gobierno. Nosotros pudimos coordinar un diálogo interreligioso en el 2014 que se llevó adelante desde el Parlamento del Mercosur, apoyado por el presidente que en ese momento era un uruguayo, Martínez Huelmo, y bueno, el senador. Nos parece que debemos no solo replantearnos ese modelo de laicidad como más unitaria y plural, sino que tenemos que pensar qué hacemos las religiones por pacificar nuestra sociedad y el mundo entero, en definitiva.
¿Por qué no se hace una reserva umbandista como hay en Costa Rica con los Kitirrisi en Cantón de Mora, dice una oyente, una opción? Este proyecto de ley pretende conmemorar el Día Nacional del Diálogo Interreligioso en Uruguay. De hecho, han fijado una fecha, el 19 de septiembre. ¿Por qué esa fecha?
Porque estaba libre.
No hay nada místico de eso.
Qué sé yo, hay muchísimas fechas de todo, pero el sustrato de eso es lo mismo que te decía anteriormente, ¿no? La necesidad, que lo estamos haciendo, porque Uruguay tiene cultura de diálogo interreligioso desde hace mucho tiempo, solo que no se le da la relevancia que debería tener. Y me parece que un día dedicado, que además tiene otros ítems, el proyecto, que está ahora en Comisión de Derechos Humanos de Diputados, podría tener, digamos, otra fuerza dentro de la sociedad como mensaje de amor en un mundo de tanta violencia.
En un mundo de tanta violencia, has puesto allí el dedo en una llaga que aún duele, porque dice un oyente acá, linda forma de sacar los miedos tiene la MAE, amenazando con venganzas por tirar ofrendas. Cada día me alegro más de ser ateo, dice un oyente. Y hay otro que dice, avísele a la señora, que la religión es una de las causas del aumento de la violencia en estos días, lo que tú acabas de mencionar. La razón es lo que lleva a la paz. Las religiones han fracasado estrepitosamente en ese propósito. Y allí es que te consulto, Susana, respecto a desde qué lugar observas estos atentados que tienen una connotación de extremismo, de fanatismo religioso detrás.
Las religiones han sido pretexto para muchísimos abusos y violencia en el mundo. Yo te hablaba al principio de la colonización. Los europeos que vinieron al Caribe y a nuestras Américas a colonizar, a llevarse piedras preciosas, oro, las tierras, a avasallar y a matar indígenas, a traer esclavizadas a las poblaciones africanas, vinieron con el pretexto de evangelizar. Y yo no creo, y lo sé porque tengo trato con gente católica, que el catolicismo ampare ningún tipo de genocidio ni de crimen de lesa humanidad. Me consta lo mismo para el Islam. O sea, nosotros en el diálogo interreligioso tenemos personas que practican el Islam y están buscando la paz.
Como dijo Julio Castro, con las barbaridades que se cometen en nombre de Dios, siento la obligación moral de ser ateo, dice Américo, nos recuerda que...
En realidad yo creo que hay lugar para todos,
para
¿no?
Para todos. Bien, brevemente, porque se nos acaba el tiempo, Susana, algunos otros temas importantes. Integras la Comisión por la Paz y la Justicia que creó el presidente Tabaré Vázquez. ¿En qué está el trabajo de esta comisión?
Bueno, en realidad en ese aspecto prefiero... No callar, pero te traje material, porque sí. Nosotros hicimos presentación de nuestro plan de trabajo y entonces me parece importante que la prensa lo tenga. Uh-huh. Estamos trabajando, sí. Recién logramos este plan de trabajo. Uh-huh. Allí también creo que hay algún... Estamos trabajando.
¿Y por qué tanta reserva en eso?
No, yo no soy la coordinadora, exacto, uh-huh. Exacto. Los coordinadores actualmente son Felipe Michelini, sí. Y el alterno es Mario Cayot. Claro. Ahí dentro hay más material, uh-huh. Me parece.
Bien.
Pero nada, estamos trabajando y bueno, ahora que tenemos el plan de trabajo, mejor organizados.
La Iglesia Católica recibió información sobre detenidos desaparecidos.
Sí.
Hay templos umbandistas que han recibido.
Han recibido también y bueno, los están volcando allí.
Uh-huh. ¿Los están volcando o los estás volcando tú?
Sí, también a través nuestro, de la Iglesia Católica, tenemos a Mario Cayota también como, de alguna manera, la vía conductora.
Pero digo, los templos afro-umbandistas han recibido información sobre detenidos.
Algunos sí, no es muchos, pero han recibido, sí, claro.
Y los han volcado a este grupo.
Es lo que digo, los umbandistas estamos en todos lados, uh-huh. No somos solo umbandistas, somos uh-huh. Amas de casa, estudiantes, profesionales, trabajadores en general.
Claro, pero digo, institucionalmente la Iglesia recibe información, del mismo modo los templos afro-umbandistas han recibido.
Y es una forma de integrarse a la sociedad también.
Ajá. Otro asunto ya tiene que ver con el aspecto político partidario de estas horas. Hay quienes se han desmarcado de la declaración del plenario del Frente Amplio sobre el caso Raúl Sendic. Sendic es el líder de la lista que tú integras. ¿Cómo adviertes en este momento ya cuando, no digo que las aguas se hayan aquietado, pero, bueno, en fin, van como decantando hacia otros estadios en la política nacional? Tu evaluación de este momento.
En realidad, deplorable que se viva en campaña política, porque todos los gobernantes en su cuota de responsabilidad debemos abocarnos justamente a trabajar para lo que se nos eligió. Entonces me parece que el hecho de estar acosando a alguien no es para lo que la gente eligió a sus representantes de todos los colores, ¿no?
¿Y sobre la conducta de Sendic?
Y en realidad me parece que hay algo que raya lo personal. Es como cuando se le atacó por su opción sexual, decían que era homosexual. Entonces digo, me parece que son cosas que no son por lo que la gente lo eligió. Entonces no creo que eso sea una discusión como para dar. Y en cuanto al plenario, me parece que no se puede desconocer a un organismo si sos orgánico. Decidió el plenario determinada cosa, salir después a decir otra, me parece que hubo las instancias como para decir, bueno, no estoy de acuerdo.
¿Tú refrendas hoy lo que se señaló en el plenario?
En realidad, sí. Yo no pertenezco al plenario directamente, pero me parece que si un plenario decide algo, si estamos trabajando orgánicamente, debemos acatarlo.
¿Y no hubo apresuramiento en todo caso, que es lo que se le cuestiona por parte de dirigentes del Frente Amplio, eso de señalar a la oposición y a los medios?
Si se apresuraron, se apresuraron todos, porque allí participan. Entonces, digo, me parece que están deslegitimando un órgano para el que algunos incluso ahora se presentan a candidatos a presidir.
¿Los candidatos a la presidencia tomaron distancia de esa resolución?
Algunos sí. Pero bueno, estamos tratando de trabajar orgánicamente.
¿A ustedes a quién respaldan?
A el Pachá, no me sabe.
Sánchez.
Sí, sí, la 711 respalda.
Pachá Sánchez fue crítico a con Sánchez. Esa declaración del plenario.
Bueno, en realidad la libertad es libre, ¿no? Y el plenario dice una cosa y después los compañeros pueden hacer observaciones. Me parece que también está dentro de su campo de acción posible.
Bien, hoy, simplemente para cerrar, hiciste una asociación entre aquella consulta sobre la opción eventualmente sexual, la condición sexual del vicepresidente, y otra tiene que ver con esto otro, que institucionalmente hay un presidente sometido a la duda y a la sospecha porque se entiende por parte de, por ejemplo, sectores de la oposición que mintió, de la oposición y también dentro del oficialismo que mintió. Y la mentira asociada a un cargo de tal naturaleza parece ser un hecho grave, mucho más allá de la condición sexual, que es una libre opción.
En realidad, a mí no me parece, no está claro todavía el tema.
¿Él lo ha aclarado en el ámbito
de esa licenciatura?
¿En el ámbito político?
Yo he tenido sectorial. Los trascendidos políticos. Yo he tenido los
¿No han hablado con
políticos.
Él?
Directamente yo no. Me resumo a su palabra y a sus acciones, digo, no creo que haya nada hoy día que pueda cuestionar el por qué fue elegido y está donde está. Me parece que lo que se está haciendo simplemente es campaña política y eso es lo que rechazo, porque, insisto, las personas que lo están cuestionando, los legisladores que lo están cuestionando de la oposición, no están para eso, la gente no los eligió para eso. Entonces, no me parece que sea honesto lo que están haciendo y siento que simplemente están tratando de hacer campaña política. Entonces, no lo puedo expresar de otra manera. Es acosar a alguien por el mero hecho de acosarlo. Prácticamente con algo que se reduce a la esfera íntima de la persona. Casi es algo que no tiene que ver con nada de la actuación política de Raúl Sendic.
Muchas gracias. Diputada suplente Susana Andrade. Muy amable.
Gracias a ti y bendiciones para toda la audiencia. Para los que me tienen miedo también.